En 3D. Mente, cuerpo, espíritu. En 3D, con Julio de la Torre, todos los miércoles a las 12:30 en el Mirador de Radio USAL.
Buenos días, querida comunidad universitaria. En este frío, húmedo y gris día del mes de marzo, que no sería propio de estas fechas, pero que bueno, que este año pues se nos ha presentado con esta bendita lluvia, que luego tanto nos acordamos de ella en el verano, ¿verdad? Bien, pues en el día de hoy, como hemos anunciado recientemente, nuestro pequeño flash de vídeo que hicimos desde Madrid, desde un lugar lleno de productos alimenticios, pero con un objetivo muy primordial y básico, que es que el alimento sirva además como medicina, vamos a iniciar hoy nuestro programa aquí, en Radio USAL. Vamos a hablar precisamente del alimento como medicina. Ya lo decía Hipócrates por entonces, por los griegos, ¿no? Que la medicina, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento, ¿no? Pocos rudimentos científicos tenía este hombre para pronunciar una tan elocuente frase que ha pasado a la posteridad y que la neurociencia y toda la ciencia está corroborando día a día, ¿no? Pero, ¿qué nos ocurre? ¿Qué nos está pasando para que de manera inconsciente nos enfrentemos al alimento sin tener en consecuencia la aportación del valor de medicina que pueda tener? Fundamentalmente, que no desconozcamos en estos momentos conceptos como, por ejemplo, Smart Food. Conceptos, por ejemplo, como superalimentos. Ah, que existe superalimentos. Ah, que existe comida inteligente. Pues sí, ¿qué está pasando en el consumidor, en el ciudadano y la ciudadana normal de este país y de muchos otros a los que no le está llegando la información que los laboratorios científicos están reportando, por ejemplo, en torno a la repercusión que tiene la alimentación en enfermedades, por ejemplo, como el cáncer? ¿Qué nos está ocurriendo para que, de alguna manera, nuestra alimentación sea un continuo repetir de hábitos, sí, y costumbres adquiridos en nuestra educación, nuestra cultura, nuestras circunstancias, nuestro pasado, y no vivamos un presente conforme a lo que se nos dice que puede ser determinante para nuestro futuro? Rápidamente caemos en las claves que son absoluta y totalmente necesarias para llegar a concluir que la alimentación es una medicina. Falta información. Y falta formación. Falta información porque, pese al esfuerzo divulgativo de facultades, escuelas, universidades, científicos, esto no está llegando al consumidor. No está llegando a los canales de distribución de información de manera global, como puede llegar ese anuncio tan fantástico que en la televisión o en la radio o en las vallas publicitarias nos invita a comer comida que, sin embargo, es todo lo contrario. Es decir, no es una medicina, sino que es más bien, y digámoslo claramente para que nos entendamos, incluso en muchos casos, un auténtico veneno. La información, por lo tanto, no está fluyendo y las personas que están sensibilizadas y, por tanto, son conscientes de que su alimentación les reporta bienestar, vida, salud, están buscando esa información y están localizándola. Y en Salamanca, por ejemplo, ya ha habido la primera conferencia de alimentación consciente y ha habido un grupo que preocupado por el crecimiento y desarrollo personal, como es Namasté, al que me encanta pertenecer, en el que hay decenas, cientos de personas, ya ha organizado una serie de eventos informativos para sensibilizar a la gente de lo que deben comer. Es cierto, es verdad, que se nos habla de comida saludable, desayunos saludables. Aquí hemos dedicado un programa al desayuno. Pero realmente lo que estamos aquí afrontando es la comida como medicina. La comida que, digamos, está directamente relacionada con mis propias dolencias físicas, incluso psicológicas. Sí, psicológicas. ¿Cómo se siente uno después de haber tomado un pastel? ¿O cómo se siente uno después de haber tomado una comida sana, ligera, pero rica en sabores y olores? Sí, sencillamente nos cambia el estado de ánimo. Infiere, por supuesto, muchísimo la comida. ¿Por qué? Porque el 80% de los problemas, ya los hemos dicho aquí muchas veces, se resuelven comiendo y durmiendo. Pero también falta formación. Falta mucha formación. Y la formación, y sabemos, se adquiere desde pequeños. Si vamos a nuestros colegios, si vamos a nuestras escuelas, donde son educados nuestros hijos, si recordamos cómo fuimos educados nosotros, no hay ninguna asignatura que nos enseñe cómo comer. No hay ninguna asignatura que nos diga lo que es bueno o es malo. Nos hablan de la química, nos hablan de la física, nos hablan de la biología, nos hablan de las ciencias naturales, pero no hay un convencimiento profundo de que un conocimiento, una formación básica en lo que son los nutrientes, los componentes químicos de la alimentación, para que yo en el futuro pueda hacer uso de ellos de manera conveniente a mis necesidades, esté incorporado en nuestros currículums educativos. Y tal vez, por ausencia de información, años antes, cuando nos educaba a nosotros, era lógico. Pero ahora, con toda la información que ya circula gracias a la neurociencia y los avances científicos de la biología, la química, etcétera, etcétera, nutricional, aquí en la universidad acaba de crear un equipo de trabajo y de investigación que está precisamente incidiendo sobre esto y que hace poco publicaba su puesta en marcha, o si lleva un tiempo, pues recordaba que está ahí al servicio de la universidad y de la sociedad. La formación, por tanto, la están buscando personas. Hay personas que se están formando. Puede ser perfectamente compatible con tu carrera profesional, puede ser perfectamente compatible con tu trabajo y tu desempeño. Una formación específica en dieta, dietética, nutrición, alimentación consciente. ¿Para qué? Para mí mismo, para ayudar a los demás, para ayudar a mi familia. Por tanto, desde aquí vamos a hacer hoy un llamamiento importante a que te formes, a que te informes. A mí me llamó muchísimo la atención. Hace ya muchos años, casi 12 años, cuando entré en un supermercado de esta ciudad y lo primero que me encontré en el pasillo central donde te colocan todos estos productos que quieren que compres, pues me encontré aquello que era un libro que ponía anticáncer. Y hubo unas letras tremendas, me acerqué a tan sugerente, llamativo título, y era un pedazo de tocho de libro que, bueno, pues había escrito alguien que había padecido cáncer y que era un científico porque era un doctor. Él, después del tratamiento, se había dedicado a investigar todos los avances científicos que en el mundo se estaban haciendo para poder, digamos, combatir el cáncer. Y llegó a la conclusión de que existían tres vectores fundamentales de investigación. El primero estaba en torno al ejercicio físico, el segundo estaba en torno a la alimentación y el tercero estaba en torno, lógicamente, al aspecto psicológico-emocional. Ahí fue cuando descubrí, por ejemplo, el valor de un sencillo cambio que introduje en mi vida de manera inmediata. Sustituir el café por el té verde. Claro, todo el mundo, bueno, es que no me gusta el té. Bien, igual que no te gusta el jarabe que te metían de pequeño cuando tenías tos, o no te gusta la pastilla que te dan cuando estás enfermo. Si tomas la conciencia, eso es alimentación consciente, de que la ingesta continua, continuada, gota a gota, de determinados productos en las cantidades convenientes son medicina, y eso va a ser la medicina del futuro porque estás sembrando, entonces estás introduciendo lo que Hipócrates te manifestaba. Introduciendo hábitos saludables, no, pura medicina. Ahí también fue cuando me di cuenta, en ese mismo libro, de que las investigaciones científicas denostaban una costumbre muy española, que es el de rebozar. ¿Cuántos rebozados comemos? Pues la verdad, bastantes cosas rebozadas. Esa harina que se fríe con un aceite cuyo, digamos, estructura metabólica ha cambiado como consecuencia del calor que se le ha inferido para que haga el frito. Pues no es nada y ni absolutamente conveniente. Y así podríamos hablar de una pequeña lista que este hombre daba y que ahora hay montones y montones y montones de listas. ¿Cuál fue el origen de todo esto? Porque claro, si Hipócrates ya lo decía, ¿por qué lo decía si no tenía a su alcance toda la información que tenemos nosotros ahora, pese a que, como decimos, no llega a la gente? Fundamentalmente porque la alimentación venía a cubrir una necesidad. Cuando no éramos muy listos porque no teníamos el neurocórtex muy desarrollados, cuando ni siquiera éramos muy emocionalmente inteligentes porque nuestra parte límbica del cerebro tampoco estaba muy desarrollada y lo único que contamos es con una parte reptiliana del cerebro, lo que digamos hoy el tejido neuronal que la neurociencia reporta como la inteligencia del estómago ya mandaba en nuestras vidas y decía cuándo teníamos hambre. Y tenía que hacerlo a través de ensayo-error, claro, muchos se envenenarían, muchos intoxicarían, muchos comerían cosas muy desagradables. La naturaleza reportaba su sabiduría afrontando colores, formas y aspectos para indicar más o menos lo que era comestible de lo que era no comestible, para pasar posteriormente a un proceso de transformación de la alimentación que ofrecía la naturaleza en lo que hemos venido a llamar la cocina. Freír, hervir, poner al fuego. Pero esa primera necesidad era cubrir una carencia. Una carencia que esa inteligencia, como se está demostrando ahora, se basaba en lo que ahora se estudia como el hambre. Tengo hambre. Es que tengo hambre. ¿Sabéis cuántas hambres existen? Lo voy a dejar aquí para que os informéis y os forméis, porque vamos a hacer un programa específico sobre el hambre. Todas las clases de hambre que existen. Hay una fundamental, la nutricional. Es decir, aquella que aporta a nuestro cerebro la información de los nutrientes que necesitan ser ingeridos porque químicamente los necesita. Hierro, zinc, potasio, magnesio. ¿Alguien se entera cuando su mente recibe la orden ejecutiva de su estómago o de su sistema biológico de que está baja de potasio? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después desarrollamos ese neurocórtex y esa parte límbica del cerebro y estamos muy ocupados en hacer cosas. No despertamos, no somos conscientes, no escuchamos a nuestro cuerpo que continuamente está mandando información acerca de los nutrientes que necesita, que son lo que la carencia, porque viene de una carencia, necesidad de lo que puede ser, por su falta, la generación futura de una enfermedad. Pero ahí estamos muy ocupados en la cabeza, muy ocupados en la cabeza. Cuando empecé mi formación en alimentación consciente, en el grupo que empezábamos, a todos nos preguntaban los profesores cuál era la motivación por la cual estábamos allí. La inmensa mayoría de las personas que estaban allí tenían problemas con la alimentación, tipo bulimia, obesidad, sobrepeso. Bien, yo no era el caso y manifesté que yo estaba allí fundamentalmente para aprender la inteligencia más antigua que tenía el ser humano, la del estómago. En alimentación consciente, lo que intentamos es despertar la comunicación integral de todo el sistema sensitivo, neuronal, digestivo, intelectivo, emocional y cardíaco. Y aquí os doy montones de pistas acerca del hambre. Para saber procesar la información que continuamente están mandando y saber si estoy comiendo porque realmente hay que comer. ¿Estoy comiendo porque tengo ansiedad? ¿Estoy comiendo porque tengo depresión? ¿Estoy comiendo porque sencillamente es exclusivamente, de alguna manera, pues una conveniencia de costumbre y hábito de hora y de día, porque ahí ha llegado la hora de comer, Y por tanto, vamos a ofrecer en las próximas semanas las pautas para interpretar toda esa inteligencia. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy con nuestro programa. Nuestro programa pretende, en lo que es la alimentación como medicina, fomentar en vosotros la mente de principiante y la actitud de aprendiz en torno a la información que existe en estos momentos en el mundo para utilizar el alimento como medicina. Padezco de gota desde hace 20 años. Esta semana he tenido un ataque. Hay mucha gente que me ha visto cojear. Por supuesto que el médico me ha dicho, no lo he oído porque ya me lo ha repetido tantas veces, todos estos alimentos no los debes tomar. Ya no los tomaba. Y estos otros sí porque favorecen. Ya me está informando de lo que es la medicina, aparte de la pastillita que me tenga que tomar y aparte del antiinflamatorio que me tenga que tomar. Ya me está dando información. Y cuando vamos al médico ya incorporan mucho acerca de la nutrición. ¿Qué está comiendo? ¿Cómo lo está comiendo? ¿De qué manera? Etcétera. Informémonos, asesorémonos. Por eso, y por esta circunstancia tan necesaria de información y formación, hemos puesto en marcha una consultoría de alimentación consciente, ya lo hemos venido diciendo, que vamos a hacer grupal e individual a partir de ahora. Aquí estamos. Para informaros, para formaros, un poquito, acercaros, para que investiguéis, porque cada uno tiene su camino, porque esto no hay reglas generales ni principios generales, porque hay sencillamente personas, circunstancias. Aquí os esperamos, en el próximo programa, a las 12:30, aquí, en Radio USAL, en 3D. Y recuerda, siempre, siempre adelante.